¿Cuántos años la ha usado mi marido? Muchos. Muchos, muchos años. Totalmente. Así que es un honor para mí tenerla hoy aquí también. La Biblia de Manolo. El otro día la encontré. Tiene muchas, pero esta posiblemente es una de las que más ha utilizado él. Sí. Como a mí me hacen falta las Biblias grandes, porque veo poco, y la que me regaló Sole, que es de letra gigante, se me está haciendo polvo, pues digo, voy a usar esta, que tampoco está mal la letra.
Pero qué poquitos. Poquitos, pero bendecidos, amén. No sé si Umi va a venir, no va a venir. Espero un segundito. Fuera de lo que de la predicación, lo que compartió el otro día mi hermano José sobre Sara, es que me hizo gracia, ¿no? Lo de que todas las mujeres nos quedamos a la altura de los monos con la belleza de Sara. No, es que esto era fuera de la predicación, pero no importa. Sí, bueno, pues... Pues no, no pasa nada. Es que todas las mujeres quedamos como los monos en comparación con la belleza de Sara, según la tradición judía. No lo queráis arreglar porque ya no tiene arreglo eso. Lo único es que en la palabra de Dios, en Pedro, nos dice que somos hijas de Sara, por lo cual las hijas de Sara tenemos la belleza de nuestra madre espiritual, amén. Así que somos bellas como Sara, porque somos sus hijas por la fe, amén. Dicho esto, que era importante aclararlo, vamos a empezar con la predicación de hoy. ¿Qué es la verdad? ¿O dónde está la verdad? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién no se lo ha hecho alguna vez en su vida? ¿Dónde está la verdad? ¿O qué es la verdad? Pilato se la preguntó a Jesús y se la preguntó a un Jesús que estaba preso, a punto de ser entregado para morir. Y se la hizo, ¿qué es la verdad?, dijo Pilato, pero se la hizo sin esperar ninguna respuesta, sin imaginarse siquiera, ¿verdad?, que estaba precisamente delante de ella, delante de esa verdad. Nunca la había tenido más cerca Pilato, ¿verdad? Pero siguió su camino y no le escuchó. Esto sigue pasando también hoy en día. Sigue pasando lo mismo. ¿Cuánta gente se hace la misma pregunta? ¿Qué es la verdad? Y se la hace con la convicción de que no tiene respuesta, que es imposible saber qué es la verdad en este mundo de tantas cosas que hay, ¿verdad? Nadie puede responder a esta complicada pregunta, pero sin embargo la verdad existe. Amén, lo sabemos, ¿verdad? La verdad de Dios existe. Hay una manera de encontrarla, ¿verdad? Hay manera de saber encontrarla. No está ni tan escondida, ni tan lejos, ni tan encubierta como pudiera saber. Nosotros sabemos dónde está. Está en Jesús. Amén. Él es la verdad de Dios para nosotros. Y su palabra, que es la Biblia, su palabra, que es la Biblia, da testimonio de ello. Dice Juan 7:39, en palabras de Jesús, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que si Jesús es la verdad, si Él es el camino, la verdad y la vida, como dice su palabra, ¿verdad? Las Escrituras, la palabra de Dios, son la fuente donde podemos encontrarla, este libro, ¿verdad? Si no existiera este libro, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, para conocer el camino de la verdad, entonces Pilato tendría razón, el mundo tendría razón. ¿Qué es la verdad o dónde está la verdad? Nadie lo podría contestar, nadie podría saberlo, porque cada uno tiene la suya. ¿No os habéis dado cuenta? A mí me gusta mucho ese poema de Campoamor que dice que nada es verdad ni mentira, que todo depende del color del cristal con que se mira. Pero no es cierto, no es verdad. No es verdad. Dice Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí tenemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí es donde podemos encontrar esa verdad. Es nuestro faro, es nuestra guía, es nuestra antorcha que nos alumbra. Amén. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y lumbrera a mi camino. Sin ella estaríamos siempre a oscuras, estaríamos siempre buscando la verdad y no la encontraríamos, o de lo contrario estaríamos siempre anclados en la mentira, porque la mentira también es un camino. Lo sabéis, ¿verdad? La mentira es un camino. Dice también la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así que hay otros caminos, pero la verdad está reflejada en su palabra. Amén. Dice segunda de Timoteo 3:14, le dice Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, toda la escritura, toda la palabra que tenemos, ¿verdad?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios, la mujer de Dios, sean perfectos. Porque el camino de la verdad es el camino de la perfección. Amén. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios, verdad? ¿Qué sería de nosotros sin ella, verdad? ¿Qué tremendo poder y seguridad nos da, nos brinda saber que tenemos la palabra de Dios, conocerla? Para nosotros es imprescindible, es imprescindible. No tenemos otra verdad que esta. No podemos decir otra cosa que lo que hemos aprendido de ella, ¿verdad? Todo lo demás sería cosa de hombre, sería cosa nuestra. Pero cuánta gente, ¿verdad? Cuánta gente la sigue poniendo en duda y la sigue cuestionando. ¿Quién no ha oído esto alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces cuando uno dice, no, es que la palabra de Dios dice, y te encuentras con, bueno, ¿y tú por qué sabes que eso es la palabra de Dios? ¿O por qué sabes que eso es la verdad? ¿No os ha pasado a vosotros? Yo creo que nos ha pasado a todos. ¿Por qué sabemos que esta palabra es la palabra de Dios? A veces nos puede pasar, le puede pasar al mundo lo que a Pilato, que estaba delante de la verdad, sin embargo no la reconocía. No la escuchaba, no quiso saber nada de ella, ¿verdad? Esto muchas veces le pasa a mucha gente del mundo. Hay mucha gente cristiana, digo, que saben, que la saben defender, la palabra de Dios, que la saben y la pueden defender muy bien, con buenos argumentos, con mucho conocimiento, teólogos, gente que gracias a Dios estudia la palabra, la escudriña, nos trae luz sobre ella, ¿verdad? Aunque siempre habrá que dejar el último veredicto a la fe, porque hay cosas que no se pueden demostrar. Dios no nos ha pedido que demostremos la verdad. No nos ha pedido que la demostremos. Pero sin embargo, el mayor argumento que uno puede presentar es y sigue siendo el poder que esta palabra tiene en nosotros. Amén. El poder que tiene su palabra. El poder que nosotros mismos hemos experimentado con ella. Y esto es lo que la hace auténtica. Amén. Porque ha cambiado, ha transformado, ha inspirado, ha dirigido, ha consolado y sigue haciéndolo a millones de personas. No por fuera, no lo externo, como lo pueden hacer otras religiones, otras filosofías, otras creencias, sino el corazón del hombre. Su palabra, la palabra de Dios es la única que tiene poder para llegar a lo profundo, al corazón, allá donde no puede llegar nada ni nadie, sino Dios. Amén. Cuando digo a lo profundo del corazón, estoy hablando del espíritu, al espíritu del hombre. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Madre mía, ¿qué podemos decir a esto, verdad? Se puede añadir algo más, ¿verdad? Nada ni nadie puede llegar tan profundo en el corazón del hombre sino la palabra de Dios, la verdad de Dios. Las religiones, como he dicho antes, cambian lo de afuera, lo exterior, los actos externos. Ahora se ve mucho, ¿verdad?, cómo gente se vuelve a caminos fanáticos y parece como que han sido tocados. Sin embargo, no han sido tocados, por supuesto que no, por la verdad de Dios, sino más bien lo que sale es muchas veces la perversidad también que tenemos como seres humanos dentro. Pero solamente es la palabra de Dios la que puede llegar allá donde nadie puede llegar, que es el espíritu del hombre. Con la verdad de Dios, lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Jeremías 15, 16. ¿Qué has dicho? Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Este profeta experimentó muy bien que la palabra de Dios no es para tenerla en una vitrina, para ponerla en un escritorio o encima de la mesa, ¿verdad? Para dejarla ahí, sin más, solo para nuestro conocimiento intelectual. No. Es un alimento, es nuestro pan. Jeremías literalmente dijo que se la comió. No sería literal, pero es como que tiene que entrar en nuestro ser. Amén. Es nuestro pan. Y sobre todo, y lo más importante que tiene esta palabra, entre otras muchísimas cosas, es que es personal. Amén. Se vuelve personal, se vuelve, y cuando la cogemos en nuestras manos, se vuelve personal, escrita para ti y para mí. Eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios, porque es viva, porque tiene su espíritu, porque no está escrita solamente para todos igual. La palabra de Dios se vuelve personal en nuestras manos. Es esa palabra rema que de repente salta de la palabra a nuestro corazón y nos habla personalmente aquello que nosotros necesitamos, porque Dios sabe lo que necesitamos, ¿verdad? A Jeremías le inundó de gozo y alegría. A este profeta que tanto tenía que sufrir, que tanto sufrió, que tantas lágrimas tuvo que derramar, que tanto dolor tuvo que sentir, la palabra de Dios se le convirtió dentro en gozo y alegría. Qué bueno, porque era, supongo yo que Dios sabía que era lo que necesitaba este hombre. Otras veces también la palabra de Dios se puede volver en tristeza. Dice 2 de Corintios que la tristeza, según Dios, es para arrepentimiento. No siempre es gozo y alegría la palabra de Dios. Es exactamente lo que cada uno necesitamos en el momento que lo necesitamos. Amén. Quizás Dios sabía, que seguro que Dios sabía, que Jeremías necesitaba una doble porción de gozo y alegría para tanta pena como iba a haber. Dice Isaías 55:1, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. No será por eso, ¿verdad?, que siempre hablamos, sigue hablándonos en momentos determinados, amoldándose a nuestra necesidad, ¿verdad? A diferentes momentos. La palabra de Dios se amolda a lo que yo necesito hoy, porque es el pan de cada día, es un alimento, y se amolda a lo que necesito hoy y no lo que necesitaba ayer. Por eso podemos leerla y leerla y leerla y volverla a leer las veces que haga falta, y siempre encontraremos que nos habla de manera diferente. ¿No lo habéis experimentado? Un versículo que hace 20 años me dijo una cosa, hoy me dice una cosa completamente diferente, porque yo ya no soy la persona de hace 20 años. Es lo bueno que tiene esta palabra, que tiene vida. Amén. Tiene vida. Jeremías 23, 29. Qué tremenda es la palabra de Dios, ¿eh? Jeremías 23, 29. Y dice Dios, ¿no es mi palabra como fuego? ¿Como martillo que quebranta la piedra? En este texto, el Señor está hablando de las palabras de los hombres y de las palabras de Él. Y pone por el ejemplo entre la paja y el trigo. Lo que tiene valor de lo que no vale para nada. Y se refiere a las palabras de los hombres como paja en general, ¿verdad? Vanas, vacías, falsas, equivocadas, huecas, como muchas veces son las palabras de los hombres. En estos momentos estamos teniendo oportunidad de escuchar mucho a los políticos. ¿Cuántas palabras no se dicen, verdad? Escuchamos y escuchamos palabras. Dentro de poco tiempo experimentaremos la verdad de las palabras de los hombres. No creo que tardemos mucho en encontrar lo que muchas veces falsas y equivocadas que son, hasta a veces con buenas intenciones, no digo yo que no, ¿verdad? Pero entonces en ese contexto de palabras vanas, dice el Señor, Él estaba hablando de los profetas que hablaban palabras vanas que no tenían nada que ver con su palabra, y llega en ese momento y dice el Señor que su palabra es como fuego, quema todo cuando llega, quema lo falso, quema la paja, quema lo vano. Y sobre todo, y a mí lo que más me gusta de la palabra de Dios, es que enciende nuestro corazón. Amén. Enciende nuestro corazón, ese fuego de la palabra de Dios. Nos lo comentaba el otro día también Pablo cuando nos predicaba sobre los del camino de Emaús, Y este texto tan bonito que dice en el Lucas 24:32, se decían el uno al otro, estos dos discípulos, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Estaba Jesús abriéndoles las escrituras, compartiendo de las escrituras, y ellos sentían un fuego en su corazón que tiene la palabra de Dios, que lleva fuego, amén. Entra, convence y se lleva lo falso, quema lo falso. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Es como un sello que sella. Lo auténtico se graba siempre con fuego, como el oro, ¿verdad? Y como cosas así. En Hechos vemos el día de Pentecostés y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Qué curioso que lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es cambiar nuestras palabras por las de Él! ¡Amén! Esto es lo que tiene que ser siempre, porque nada tiene que ver nuestras palabras con las palabras de Él. Y Dios quiere que las tengamos nosotros en nuestra boca. Por eso lo primero que hizo el Espíritu Santo fue darles, cambiarles sus palabras, como con lenguas de fuego. Las palabras de los hombres por las palabras de Él. La paja por el trigo. Lo de Dios por lo humano. Lo que vale por lo que no vale para nada. Lo pasajero, lo permanente, lo de abajo, por cambiarlo por lo de arriba. Amén. Y todo esto lo sella el Señor con fuego, con lenguas de fuego, palabras del cielo. Amén. Y su palabra también es como martillo que quebranta la piedra. Y tengo tu Biblia. Es martillo que quebranta la piedra, y esto nos habla de un continuo trabajar en nuestra vida. Tenemos un corazón duro, un corazón de piedra en muchas ocasiones, ¿verdad? Y esto, el continuo trabajo de la palabra de Dios en nuestra vida va rompiendo esa piedra para sacar ese corazón que tenemos de carne, a veces muy escondido dentro. Y es la palabra de Dios la que rompe esa piedra para dejar el corazón de carne que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. El martillo no es una herramienta, como he dicho, que no es una herramienta que da un solo golpe y ya está. El martillo es una herramienta de venga y venga y venga, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer el Señor con nosotros, porque somos olvidadizos y necesitamos un continuo trabajar en nuestra vida. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Este es el trabajo que tiene, que hace la palabra de Dios en nuestra vida, a través, por supuesto, de su espíritu. Amén. Nuestro corazón, como he dicho, está endurecido, es de piedra, y la palabra de Dios va rompiendo esa piedra hasta que aparece ese corazón de carne. Y como he dicho, no es un trabajo de un solo día, sino continuo. Hay un texto aquí que dice Jeremías 7:25, dice: desde el día que vuestros padres volvieron a la tierra de Egipto hasta hoy, os envié a todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Aquí está hablando el Señor de cómo enviaba profetas que llevaban su palabra a un pueblo que había salido de Egipto. Dice: desde temprano y sin cesar, continuamente, como ese martillo que va golpeando la piedra, ¿verdad? Nosotros hemos salido también del mundo, hemos salido de Egipto, y es la palabra de Dios la que poco a poco va dándonos en esa piedra hasta que va apareciendo ese corazón de carne. Amén. Y importante para no olvidar nunca, la verdad de Dios tiene que morar dentro de nosotros, tiene que estar dentro. Dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él y haremos morada en él. La verdad no está para conocerla solamente por sí, para conocerla, pero tiene que morar dentro de nosotros. A veces buscamos la presencia de Dios en manifestaciones externas, sentir a Dios, cosas fuera. Los pentecostales sabemos mucho de eso, ¿verdad? Pero es el que guarda su palabra, dice la palabra de Dios, el que guarda su palabra y la oye, la obedece, la respeta, la tiene viviendo en su vida. Este es el que tiene la verdad y el que tiene, como dice aquí, su presencia prometida. Moraremos, dice, haremos morada en él. En la persona que vive los mandamientos, que guarda los mandamientos de Dios. El que tiene su presencia prometida. Como he dicho, esto no es de denominaciones, sino esto es solamente de conocer la verdad y vivirla. Amén. El que me ama, el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué relacionada está la palabra de Dios con su presencia? La palabra de Dios lleva su espíritu y mora dentro de nosotros, y tenemos la presencia de Dios prometida. Amén. Hay un salmo, el Salmo 119, que es un salmo tremendo sobre la palabra de Dios. Solo a modo de ejemplo, dice el salmista: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. No sé de qué bendiciones está hablando, pero podemos poner las que queramos, ¿verdad? Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Así que la verdad son cumplir sus mandamientos. Cuando obedecemos su palabra, estamos declarando la verdad de Dios. Cuando cumplimos su palabra, estamos declarando esa verdad que mora en nosotros. Quiero terminar con las palabras que Jesús le dice a Pilatos. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué tremendo, ¿verdad? Hace un momento hablábamos Javi y yo sobre a veces gente que se va y se tira 20 años fuera y después vuelven otra vez. No sabemos quiénes son de la verdad o quiénes no, lo conoce solamente el Señor. Pero todo aquel que es de la verdad oye la voz de Jesús, porque Él es la verdad. Amén. Amén. Él es la verdad. Y tenemos, es una palabra que he traído para compartir, simplemente para que recordemos que este libro que tenemos es un libro especial. Es el libro de la verdad, de la vida, del camino. Y tenemos que, como Jeremías, comérnosle, que entre en nuestro ser y hacerlo vivir en nosotros. Una de las palabras que más dice Jesús, yo lo he visto en la concordancia, y madre mía, la de veces que dice el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Que el Señor os bendiga.